Gracias, Señor, bendito eres, Rey Dios Todopoderoso. Gracias por tu presencia, Señor, en tu casa, Señor. Gracias por tu amor por nosotros, Señor. Yo te pido en esta mañana que prepares nuestra mente, Señor, y nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Que abras nuestros oídos, Señor, espirituales para recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea para bendecir y edificar a tu casa, Señor. Y que prepares nuestros corazones, Señor, para actuar en tu palabra, para vivir en tu palabra, para hacer tu voluntad cada día de nuestras vidas, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar esta mañana con la palabra del Señor. Ya tuvimos... ¡Ah, no es cierto! ¡Tenemos un anuncio!
Bueno, antes de empezar con la palabra de Dios, quiero anunciarles que empezamos con el grupo de mujeres. El próximo viernes es una reunión que vamos a hacer con todas las mujeres de la iglesia. Están todas invitadas, ojalá puedan venir. Es para que traigan a alguien más, a alguna otra mujer que quieran invitar, tráigansela. Va a ser bienvenida, va a ser de bendición. Vamos a estar hablando, va a haber un mensaje de la palabra, va a haber convivencia, va a haber juegos. Y estamos... estamos organizando para reunirnos una vez al mes. Entonces empezamos este viernes 19, somos las mujeres del reino, y este viernes la plática se llamará Mujeres en Control. Si alguien se identifica con ese mensaje, con ese título, véngase, y que será de bendición. A las 7 de la tarde.
¿De qué edad son bienvenidas? ¿Todavía puede venir mi mamá? Ya los varones se adelantaron, los varones ya llevan dos reuniones. Las mujeres que no se quieren quedar atrás van a empezar también. El chiste también es tener tiempo juntos, convivir, platicar, conocernos, así como estamos haciendo con los varones, tener un tiempo en la iglesia, pero no en una reunión general donde está el esposo y la esposa y a veces no se puedan platicar ciertas cosas o estás correteando a los chamacos. Es para que tengan un tiempo para ustedes, ¿ok? Bueno. ¿Algo más? La foto, Gaby. La foto de las 11:30. Si estás en la foto, felicidades. Si no estás en la foto, necesitas llegar 5 minutos antes, 10 minutos antes. Acuérdate, la reunión empieza a las 11:30. Programemos nuestra mente que la reunión empieza a las 11:20 para que podamos tener 10 minutos para saludarnos, para platicar, para salir en la foto, ¿vale? Bueno, les decía, hace un momento estuvimos orando por los maestros y decíamos que mañana es el día del maestro. Felicitamos a los maestros, oramos por los maestros, bendecimos la vida de los maestros de esta iglesia, agradecemos a Dios porque... Gracias a cada uno de los maestros que participan aquí activamente en la enseñanza, en la casa del Señor, pues gracias a cada uno de ellos, la iglesia puede avanzar, la iglesia puede funcionar, puede hacer lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, hoy quiero que hablemos de los maestros, pero más que de los maestros, de el maestro, ¿verdad? ¿Quién es el maestro? Jesús. ¿Quién es el maestro de maestros? ¿Quién es el maestro perfecto? Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Jesús como maestro. Dice el diccionario que maestro, la definición de maestro, es una persona que enseña o forma, especialmente aquella de la que se reciben enseñanzas muy valiosas. Muy valiosas. Es una persona que enseña o forma. No nada más enseña lo que sabe, sino que forma con lo que esa persona sabe, con lo que esa persona transmite, está formando la vida de otras personas, está moldeando, está creando algo a partir de lo que no era, está creando algo que sí es, ¿sí? El maestro está formando. ¿Qué hace un maestro? Formar la vida de sus alumnos, formar la vida de quienes lo escuchan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jesús, hablamos de que Él era el maestro, que es el maestro para nosotros, y cuánto más para los discípulos. Imagínate si para nosotros Jesús es nuestro maestro perfecto, nuestro máximo modelo. Imagínate para estos hombres que tuvieron la oportunidad, la dicha, la fortuna de crecer al lado de Jesús, de ser enseñados directamente. Nosotros somos enseñados por Jesús a través de la palabra, a través de las enseñanzas que están escritas, de lo que Él habló mientras estuvo en la tierra, a través del Espíritu Santo, que al final es la vida de Jesús en nosotros. Pero ellos lo hicieron físicamente con Jesús como hombre, a quien siguieron, a quien vieron, de quien aprendieron. Jesús les dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Sígueme y haré de ti pescador de hombres. ¿Qué hacía Pedro antes de que Jesús llegara? Pescaba peces. Andaba en el barco, tiraba las redes, sacaba peces, vendía peces, ganaba dinero, vivía de los peces, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo el Señor? Sígueme y haré de ti un pescador de hombres. No para tu propio beneficio, no para tu propia ganancia, sino para la ganancia ¿de quién? Del reino. Para que el reino crezca, para que el reino avance. Y así no nomás con Pedro, es una frase que textual y específicamente Dios, Jesús, le dijo a Pedro, pero es una frase que la podemos aplicar a todos los discípulos. No que los fuera a dejar de hacer pescadores de peces, porque no todos eran pescadores de peces, al menos cuatro sí, pero de cualquier manera transformó sus vidas. De cualquier manera es ese maestro que forma, ¿no? Que formó la vida de estos hombres, que moldeó la vida de estos hombres, que construyó en ellos algo que no había, algo que ellos no eran. Ellos no eran pescadores de hombres. Ellos no eran alguien para llevar la palabra del Señor, ¿no? Pero el Señor los toma y trabaja con ellos durante 3 años y forma en ellos lo que no había, lo que no eran, ¿verdad? Entonces, otra forma en que la palabra de Dios llama encontramos en las escrituras que se le llama a los maestros es rabí o raboni, que era una manera honorífica de llamar a los maestros de la ley, los que eran expertos en la palabra de Dios. ¿Me siguen? Rabí o Raboni era una palabra que usaban ellos para nombrar a los maestros que eran expertos en la ley de Jehová, expertos en la palabra de Dios, en la palabra que de Dios conocían hasta ese tiempo, ¿no? Que era el Antiguo Testamento. Entonces, los que eran expertos en la palabra se les llamaba Rabí o Raboni, era un título honorífico. Y encontramos, por ejemplo, que en Mateo 23:38, les dice el Señor Jesús a sus discípulos, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Esta, por ejemplo, es la única vez que encontramos la palabra rabí en el libro de Mateo. En Marcos y en Lucas no aparece la palabra rabí. En donde aparece más veces es en el libro de Juan. En Mateo, Marcos y Lucas lo que aparece es la palabra maestro. Incluso en mismas situaciones que aparecen en Juan, donde se dice rabí, acá aparece como maestro. Entonces, por ejemplo, en Juan 9:2, y otra cosa interesante, este versículo que dice que les decía el Señor que no les llamen, no quieran ustedes que les llamen rabí, no quieran ustedes que les llamen maestros. Fíjate qué importante, no quieran ustedes que les estén poniendo títulos, que les estén poniendo nombramientos. Y tan cierto que, como curioso, que si lees el resto de la palabra, sobre todo los hechos de los apóstoles, no vas a encontrar que a los discípulos les llamaran maestro o rabí. Hasta los fariseos le decían rabí. Ahorita vamos a ver eso, Gerardo. Dice Juan 9:2, le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, al Señor, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos lo llamaban así, Rabí. Los discípulos lo llamaban maestro. Juan 20:16, después de que Jesús resucita, Jesús le dice: María, volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Las mujeres le llamaban así, las mujeres que seguían a Jesús le llamaban así, los discípulos le llamaban así. Y en Juan 3:2, hablando del encuentro con Nicodemo, dice la palabra: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta los fariseos, hasta los maestros de la ley le llamaban así. Y en los otros libros, en como les digo, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a encontrar que los fariseos, los escribas, los saduceos, todos los que estaban en contra del ministerio de Jesús, todos los que lo querían destruir, todos los que lo querían callar, todos los que lo querían matar, cuando se referían a él le decían maestro. Muy probablemente le decían rabí. Aquí se lo está diciendo Nicodemo, le decían maestro. Aún los que estaban en su contra le mostraban respeto, se fijan, no llegaban y le hablaban nada más así. Aún ellos reconocían en él la sabiduría, reconocían en él a un maestro, aunque no lo siguieran, aunque no estuvieran a favor de él. Mateo 12:38, por ejemplo, de lo que les estoy hablando, pero hay muchísimos versículos al respecto. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti una señal. Marcos 10:17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Quién era ese hombre? El joven rico. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Llega el joven rico, se presenta delante del Señor y le dice: maestro. Todos se referían a Jesús como maestro. Y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro, no. Le dijo: maestro bueno. ¿Y se acuerdan lo que le contestó Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Le dice. Eso no le contestó, pero le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Le dijo el Señor Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno nada más es Dios. Sin embargo, no le dijo: ¿por qué me llamas maestro? ¿Verdad? ¿O le dijo eso? ¿O le dijo: ¿por qué me llamas maestro bueno? No, ¿por qué me llamas bueno? Asumiendo que maestro era Jesús. Maestro era la manera en que todos lo llamaban, era la manera en que todos lo conocían. Todos le decían maestro, los que estaban cerca, los que estaban lejos, los que le conocían, los que no le conocían, los que estaban a favor, los que estaban en contra, todos le mostraban el respeto a Jesús de llamarle maestro. Nadie podía entonces negar que Jesús era maestro, y nadie puede hoy negar que Jesús sigue siendo maestro, ¿sí o no? Así que esta mañana quiero que honremos al maestro de maestros, a quien verdaderamente vino a esta tierra para enseñarnos a vivir. Vino a salvarnos, Jesús vino a salvarnos, ¿cierto? Todos lo sabemos, ¿no? La razón por la que Jesús vino a la tierra fue para salvar lo que se había perdido, para salvarte a ti, para salvarme a mí, para que podamos tener vida eterna, para que el día de hoy tú y yo estemos aquí celebrando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús que está vivo, sabiéndonos hijos y sabiéndonos salvos, ¿sí o no? A eso vino, a salvarnos. Pero me imagino que Jesús, ya que estaba aquí, ¿no? Ya que andaba por aquí, ¿qué dijo Jesús? Voy a enseñarle a estos burros cabezones cómo vivir. Todos somos burros cabezones, Gerardo. Le dijo el Señor: voy a enseñarle a estos burros cabezones cómo vivir, porque tienen 4,000 años en la tierra, tienen 4,000 años que los puse en la tierra, y en 4,000 años no han entendido cómo vivir. En 4,000 años no han entendido cuál es la voluntad de mi Padre. En 4,000 años no han entendido. Pero ¿sabes qué? Jesús no nomás vino a salvarnos, vino a salvarnos, a eso vino. Pero dijo: ya que estoy aquí, voy a enseñarles a vivir. Entonces, por eso Jesús es maestro, porque nos enseñó con su ejemplo, nos enseñó con sus palabras, nos enseñó a través de todo lo que hizo durante estos principalmente 3 años, vino a enseñarnos a nosotros una manera de vivir. Hablamos en la clase de allá arriba de los martes, estamos hablando de las bienaventuranzas, y estábamos viendo cómo, todavía no entramos a hacer el comparativo, pero estábamos viendo cómo la ley que Dios le dio al pueblo judío, la ley que Dios le dio a Moisés, que puso en sus manos para que el pueblo la siguiera, para que fuera obediente a Dios, al transcurrir 1600 años entre que Dios le da la ley a Moisés y Jesús viene, la ley había sido no pervertida, pero sí deformada, no ignorada, pero sí el espíritu de la ley se había perdido entre tantas reglas que habían puesto. Es como si tienes un cuadro, imagínate que tienes un cuadro bonito, hermoso, así, te encanta verlo, es un cuadro colorido, lo que quieras imaginarte, puede ser un paisaje, puede ser, ¿qué puede ser, Dani? El escudo de la América, una cosa bonita, así que llamativa a la vista, que la tienes ahí majestuosa, y agarras ese cuadro y lo pones en una habitación de la ciudad de Mexicali y lo dejas abandonado durante 10 años, no abres el cuarto, pero se te olvidó cerrar la ventana. Imagínate ¿cómo aparecería un cuadro después de estar 10 años en una habitación de Mexicali con la ventana abierta y sin que nadie haya entrado a limpiar? Descolorido, descolorido. Va a estar el cuadro, el cuadro va a seguir siendo hermoso, ¿no? Pero encima del cuadro va a haber una capa de polvo gruesa de 10 años que no va a permitir ver en todo su esplendor la hermosura del cuadro, ¿no es cierto? A lo mejor va a haber detalles que se van a perder dentro del cuadro, porque se van a tapar con el polvo. Seguramente los colores bonitos del cuadro no los vas a poder apreciar, ¿sí o no? Vas a ver el polvo y entre el polvo vas a ver las montañas o vas a ver lo que sea que estaba en ese cuadro. Pero no vas a poder distinguir realmente lo que el pintor o el fotógrafo quiso expresar con esa fotografía, porque va a haber una capa de polvo que va a estar impidiendo tu visión. Hasta el nuevo Picasso se llevaría mal con 10 años de polvo encima. Ahora, así estaba la ley de Dios. Así estaba la ley de Dios después de 1600 años de que Dios se la había dado al pueblo. Estaba como opacada por un montón de reglamentos humanos, por un montón de opiniones de sacerdotes que habían pasado durante 1600 años escribiendo sus opiniones sobre lo que Dios quiso decir. Era, esto es lo que Dios dijo, pero en vez de estudiar lo que Dios dijo, vamos a estudiar lo que este sacerdote quiso decir, lo que este quiso decir, lo que este quiso decir, y se estaban olvidando de lo que Dios había dicho por estar viendo lo que los hombres habían querido decir en 1600 años. Entonces Jesús viene a enseñarnos. Jesús viene a agarrar un trapo y quitar todo ese polvo de encima del cuadro para que el pueblo y nosotros podamos ver otra vez los colores, para que nosotros podamos ver los detalles, para que nosotros pudiéramos y podamos el día de hoy entender lo que Dios quiere de nosotros y no lo que personas opinan que Dios quiere de nosotros, ¿sí o no? Por eso tú y yo necesitamos leer la palabra de Dios. Por eso tú y yo necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios, porque aquí vamos a encontrar lo que Dios me quiere decir hoy a mí. Lo que Dios quiere decir hoy a ti, lo vamos a encontrar en estas páginas. Si nos quedamos nada más con lo que alguien opina, con lo que alguien dice, corremos el riesgo de equivocarnos. Mira lo que dice Marcos 7, del 1 al 15, te lo voy a leer. Marcos 7, del 1 al 15, es un ejemplo de lo que estaba pasando en ese tiempo con la ley y lo que Jesús venía a enseñar. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Había una ley que venía desde el Antiguo Testamento, que eran opiniones de los sacerdotes, que nadie debía comer con las manos sucias. Llevaban al grado de pecado el comer con las manos sucias. ¿Ustedes creen que a Dios le importa si me lavé las manos antes de comer o no? O sea, ¿ustedes creen que para Dios cambia algo si yo me lavo las manos antes de comer o no? No cambia nada. Entonces dice aquí en el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. ¿Cuántos aquí haríamos eso? Llegamos a los tacos como venga, ¿no? No, pues ellos, si no había dónde lavarse las manos, no comían. Y volviéndose de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Un mandamiento de hombres, que era que se tenían que lavar las manos para comer, lo terminaban enseñando al pueblo como una doctrina. Terminaban enseñando al pueblo prácticamente que era un pecado comer con las manos sucias. Entonces sigue el Señor hablando y les dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los... Eso ya lo leí. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Es decir, cuando la palabra de Dios hablaba de honrar al padre y a la madre, hablaba de sustentarlos también en su vejez. Hablaba de que si el padre o la madre tenían una necesidad económica, los hijos tenían la obligación de sustentar a sus padres, de mantenerlos. Pero acá, ¿qué decían los sacerdotes? Fíjate, nada más que conveniente. Le decían, si tú tienes 100 pesos para ayudar a tu papá o a tu mamá, le decía el sacerdote, si tú tienes 100 pesos para ayudarle, no le ayudes, no se los des. Tú di que esos 100 pesos son para el altar, que son tu ofrenda a Dios, y entonces ya no tienes que ayudar a tus papás, dáselo al sacerdote. Así se había pervertido la ley, así se había pervertido lo que Dios les había mandando. Y dice el 14, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. La esencia, el Señor los lleva a la esencia, al corazón, al espíritu de lo que Dios les había hablado. No te contamina lo que entra a tu boca. O sea, si comiste con las manos sucias, pues a lo mejor te pega una enfermedad en el estómago, ¿no? Pero eso no te va a perjudicar en tu vida espiritual. Lo que te va a perjudicar en tu vida espiritual es lo que sale de la boca de las personas, lo que hablas, las maldiciones, las cosas que hablamos contrarias a Dios. Eso es lo que contamina, no lo que entra. Entonces el Señor lo que viene a hacer es enseñarles lo que Dios dijo. Es esto. ¿Y qué les dijo? ¿Cuál es el principal mandamiento? Le preguntaron al Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La esencia de los mandamientos de Dios tienen que ver con el amor a Dios y con el amor al prójimo. Eso es lo que el Señor vino a enseñarnos. Y no nada más nos lo enseñó con sus palabras. ¿O sí? Nos lo enseñó con su ejemplo, nos lo enseñó con su vida. Y decíamos al principio que un maestro enseña y forma. Forma la vida de sus discípulos, forma la vida de sus oyentes. Y no formas por lo que hablas, sino formas por lo que eres. Lo que tú puedas formar en la vida de los demás no va a ser a partir de lo que hablas, si lo que hablas no es congruente con lo que haces. Si yo le digo a alguien, ¿sabes qué? Robar es malo, pero me la paso robando. Imagínate que yo en mi negocio me la paso robando a todos y les ponga el precio de acuerdo al sapo es la pedrada y le robo a todos y le estoy diciendo a mi empleado que no robe. Va a aprender, o sea, ¿qué va a hacer mi empleado? ¿Va a robar porque yo le estoy diciendo que no robe y que robar es malo? ¿O va a robar porque me ve robando todos los días? Formamos por lo que hacemos, por lo que enseñamos a partir de lo que somos, no por lo que enseñamos a partir de lo que hablamos. Formamos a través de las dos cosas, pero tiene que haber congruencia. Y Jesús estaba formando a través de lo que Él era, a través de lo que Él hacía, a través de la convivencia diaria con los discípulos. Él fue formando en ellos a esos pescadores de hombres. No porque le dijo a Pedro, tienes que ir a pescar hombres, Pedro se fue a pescar hombres. ¿O sí? Fue porque el Señor un día les dijo, váyanse de dos en dos y prediquen en los pueblos. Pero ¿sabes qué? Lo habían visto hacerlo. Tenían años caminando con el Señor, viendo cómo el Señor iba y predicaba. Los estaba formando a través de lo que Él hacía, de lo que Él era. El Señor cuando vino, no cobró por enseñarnos a vivir. ¿O qué beneficio personal obtuvo Jesús por venir a la tierra a enseñarnos? ¿Qué beneficio obtuvo? No obtuvo ninguno. Como no lo hacemos aquí, dice la palabra, de gracia da como de gracia recibiste. Así lo hacemos nosotros también. De gracia da, recibimos, de gracia damos. Nadie recibe un beneficio por venir aquí, nadie recibe un beneficio por venir a dar una clase, ¿no? ¿Recibes un beneficio, Cane, por venir a dar clase? La bendición de Dios. Pero no recibimos beneficio de hombres por venir a enseñar la palabra. El que viene y enseña la palabra invierte su tiempo. Pero no crean que invertimos nada más, el pastor invierte 40 minutos que se para el domingo a hablar. No, o me estoy imaginando lo que estoy hablando. Lo traigo escrito y no me tardé 40 minutos en escribirlo. El que viene a enseñar, el que viene a dar una clase de 2 horas en el instituto o en el discipulado, está invirtiendo su tiempo, está invirtiendo su vida, está invirtiendo a veces hasta dinero, ¿sí o no? Mínimo la gasolina, ¿no? A veces que le das las copias a alguien, o sea. Lo hacemos por amor, porque así lo hizo Jesús y así nos enseñó. Pero no nos comparamos con Jesús, porque cualquier comparativo entre nosotros y Jesús nos quedamos súper cortos. O sea, cualquier comparativo entre nosotros y Jesús es como querer comparar una hormiga con un elefante en tamaño, ¿no? Pero está más chiquita que el elefante. Ahorita me dices, Gerardo, vamos a terminar aquí primero. Dice, no podemos compararnos con Jesús porque quedamos... No somos nada comparados con Jesús. Nosotros podemos decir, sí, invierte tu tiempo, inviertes dinero, inviertes... Pero ¿sabes qué? Jesús invirtió su vida, Jesús invirtió su deidad, Jesús dejó su posición de Dios, sus atributos de Dios para venir a enfrascarse en un cuerpo humano y vivir como humano. Dejó su comodidad eterna, lo laceraron, sufrió dolor, sufrió frío, sufrió cansancio. Imagínate, por ejemplo, una de las atributos de Dios es que es omnipresente. ¿Sí? ¿Qué es omnipresente? Está en todas partes. Si nosotros esta mañana a las 11:30 estábamos aquí alabándolo, ¿no? Gozándonos, no todos estaban a las 11:30, pero vamos a poner a las 11:45, cuando ya estaban todos. Si nosotros estábamos a las 11:45 aquí reunidos alabando al Señor, ¿el Señor cómo estaba? Gozoso, recibiendo nuestra adoración. Pero ¿sabes qué? En una iglesia en Chiapas estaban a la misma hora alabando al Señor. ¿A dónde se fue el Señor? ¿Con los de Chiapas o con los de Mexicali? Con todos. O a lo mejor había otra iglesia en Francia, o a lo mejor había otra iglesia en Japón, seguramente no por la hora, pero el Señor está en todas partes, ¿no? Si el Señor está aquí y quiere tratar algo contigo, pues lo va a hacer aquí. Y si después quiere tratar algo con alguien en la colonia Progreso, el Señor va a estar en la colonia Progreso, ¿sí o no? Y cuando Jesús vino y se hizo hombre, perdió su omnipresencia. Ahora, para transportarse de una ciudad a otra, tenía que caminar. Por ejemplo, por ponerte nada más un ejemplo, dice Marcos 10, y no lo busques, pero dice Marcos 10 que Jesús y los discípulos estaban en la ciudad de Jerusalén, y que estando en Jerusalén terminaron de hacer lo que tenían que hacer en Jerusalén y decidieron irse a Jericó. ¿Cómo llegaron Jesús y los discípulos de Jerusalén a Jericó? Hablaron al Uber. Se subieron al camión. El Señor es omnipresente y dijo, ¡pum!, apretó los dedos y aparecieron en Jericó. Se fueron caminando. Se fueron caminando. Me tomé la curiosidad de ver cuál es la distancia que hay entre la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Jericó. Y es una distancia de 36 kilómetros y medio. Dice que el día de hoy tú o yo, o alguien con buena condición, puede irse caminando de Jerusalén a Jericó utilizando un tiempo aproximado de 7 horas con 9 minutos. Por caminos, por carreteras, tú te puedes ir por una carretera que existe entre Jerusalén y Jericó, caminar 7 horas con 9 minutos y vas a llegar. En el tiempo de Jesús probablemente haya sido un poco más. Probablemente no, seguramente no eran las mismas carreteras, seguramente iba caminando en caminos de tierra, entre piedras, entre hoyos. Supón que en vez de ser 7 horas y 9 minutos, hayan hecho 7 horas y 10 minutos. 8 horas, no sé. Ahora, ¿qué traía Jesús en los pies? Nike, Adidas, ¿no? Traía unas chanclas, trae unas sandalias que seguramente para caminar no eran cómodas. No, hombre, no había todavía. Entonces imagínate que Jesús se tiene que ir caminando, siendo que él era omnipresente. No tenía por qué andar caminando, no tenía por qué andar debajo del sol, sufriendo el calor y caminando de ciudad en ciudad para llegar a la otra ciudad a ver si estaban de buenas o estaban de malas, a ver si le hacían buena cara o le hacían mala cara. Lo que Jesús invirtió para venir a entregar su vida por mí no tiene comparación con lo que nosotros podamos entregar para Él. Lo que Jesús invirtió para venir a enseñarnos a vivir, para venir a enseñarnos a amarnos unos a otros, no tiene nada que ver con lo poquito el poquito esfuerzo que nosotros hacemos por el Señor, por lo poquito que podemos hacer para estudiar una clase, para venir a dar una clase, con lo poquito que podemos hacer para venir a sentarnos a escuchar la palabra de Dios. No hay punto de comparación entre lo que el Señor hizo por nosotros y lo que nosotros podemos hacer por Él. Leía varios publicaciones. No hay. Leía varias publicaciones acerca de las características que tiene que tener un maestro. diferentes artículos, diferentes publicaciones, diferentes opiniones y diferentes características. Pero tomé algunas que eran las que más se repetían de cómo tiene que ser un maestro. Y uno de los puntos decía que un maestro tiene que ser flexible y creativo. Y esto tenía que ver con la capacidad de un maestro, de un buen maestro, de adaptar su clase a las necesidades o al entendimiento de los oyentes. La capacidad del maestro de modificar sus ejemplos, de modificar sus técnicas de enseñanza de acuerdo al auditorio, de acuerdo a los niños, en este caso si son niños o adultos que lo están escuchando. Y me preguntaba yo, ¿qué tan flexible y creativo habrá sido Jesús? ¿Cómo te lo imaginas? Totalmente, imagínate. Si tú ves la palabra, te vas a encontrar que el Señor les enseñaba a través de parábolas, ¿verdad? Y las parábolas las hacía, yo creo, de acuerdo a la gente que lo estaba oyendo. De tal manera que a veces decía, el reino de los cielos es parecido a un hombre que plantó una viña. Y seguramente estaba en un lugar, en un pueblo donde habían viñedos, donde había gente que trabajaba en el campo. Pero de la misma manera les podía decir, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, porque seguramente en su auditorio había en ese momento más padres de familia. La enseñanza del Señor era flexible, era creativa. Él hablaba de acuerdo al público que tenía. Otro de los puntos que dice que tiene que tener un buen maestro es empatía. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar de la otra persona. Cuando dicen, ponte en mis zapatos, es tratar de pensar como el otro piensa, de sentir como el otro siente, de ver las cosas como los ve la otra persona. Jesús lo hacía también en sus sermones, ¿no? Dice la palabra, por ejemplo, en Mateo 9:36 y Marcos 6:34, que Jesús tuvo compasión cuando vio a la multitud y las vio como ovejas sin pastor. Ve a la multitud del Señor y siente compasión de ellos, porque dice, estos son como ovejas que no tienen pastor, y empieza a enseñarles, empieza a tomar ese lugar de pastor, empieza a tratar de suplir la necesidad que ellos tenían. En Mateo 14:14, por ejemplo, dice que tuvo compasión de los hambrientos que lo seguían en el desierto. ¿Se acuerdan cuando está ahí y está la multitud de los 4,000 y dice la palabra que tiene compasión de ellos porque vienen de diferentes lugares, están en un lugar donde no hay acceso a los alimentos y tienen hambre, la gente empieza a tener hambre y están lejos de casa? Dice la palabra que el Señor tiene compasión de ellos. ¿Y qué hizo? Un banquetazo para todos, ¿verdad? Dijo, tráiganme peces y panes, vamos a hacer tortas de pescado para todos. También dice la palabra que tuvo misericordia del leproso y lo sanó. El Señor tenía misericordia, enseñaba con su ejemplo. Otra característica que dice también que tiene que tener un buen maestro es paciencia, ¿será? Los que son maestros aquí, sí, ¿se necesita paciencia o no? Mucha paciencia. Y el Señor tenía paciencia con sus discípulos. El Señor tenía paciencia con sus discípulos. Acuérdense, cuando viene bajando del monte de la transfiguración y están los discípulos queriendo liberar a un endemoniado y no pueden, ¿no? ¿Ustedes creen que no se molestaba? Claro que decía, ay, estos cabezones, ¿cuándo van a entender? ¿No? Pero tenía paciencia con ellos porque los amaba. Cuando los niños querían venir a Jesús y los discípulos no los dejaban, ¿qué decía Jesús? Déjenlos que vengan. Les tenía paciencia a los discípulos, le tenía paciencia a los niños. Aún después de su... Cuando Pedro lo negó, Jesús negó a Pedro después. Jesús dejó a Pedro. Jesús tuvo paciencia con Pedro. Y mira que Pedro lo negó, pero los demás fueron peores. Los demás ni siquiera estaban ahí. Y el Señor lo siguió amando. Aún después de muerto y resucitado, cuando se aparece a los 10, porque ya no está Judas y no está Tomás, ¿no? ¿Y qué dice Tomás? No, yo que no lo vea con mis propios ojos y meta mis dedos en sus llagas y meta mi mano en su costado donde la lanza lo atravesó, no voy a creer. ¿Y qué hizo Jesús con Tomás? Lo desechó. Dijo: Tomás, te borramos de las escrituras. No, le tuvo paciencia. El Señor es un ejemplo para nosotros de paciencia. Dice también que otra de las características que tiene que tener un buen maestro es pasión por lo que hace y responsabilidad por lo que hace. El Señor cumplió su misión hasta el final. Cumplió su misión hasta las últimas consecuencias, hasta su propio sacrificio en la cruz. ¿Ustedes creen que si Jesús no hubiera sido responsable con su llamado, hubiera llegado a la cruz? No hubiera llegado. Tan no hubiera llegado que antes de ir le dice al Padre: Padre, si es posible que no pase yo por esta situación, si es posible, si, papá, cambia los planes, arregla las cosas de otra forma, que no tenga yo que pasar por aquí. Si no hubiera sido responsable con lo que él tenía que hacer, no lo hubiera hecho. Y si no hubiera tenido pasión por lo que hacía, no hubiera sido empático, no hubiera tenido paciencia, no hubiera dejado todas sus características de Dios para venir a sufrir en la tierra, si no tuviera pasión. Yo creo que aquí podemos, en estos detalles podemos ver que Jesús es el maestro de maestros. Jesús es nuestro maestro, Jesús es mi maestro, Jesús es tu maestro. ¿Y cómo te va a enseñar? Te va a enseñar a través de las escrituras. Jesús, Dios, el Espíritu Santo nos enseñan a través de las escrituras, a través de su palabra. Necesitamos, iglesia, meternos en la palabra, meternos en las escrituras para que el Señor nos hable, para que el Señor nos enseñe, para que el maestro de maestros nos enseñe a ti y a mí directamente. Vamos a terminar. Vamos a terminar. ¿Quién tiene que enseñar? ¿Quién de nosotros, quién de las personas que formamos parte de una iglesia tenemos que enseñar? Todos. Dice la palabra que dentro de la iglesia unos fueron constituidos profetas, otros fueron constituidos apóstoles, otros fueron constituidos pastores, maestros. Entonces hay ciertas personas que tienen el llamado de Dios para enseñar, pero no son los únicos que tienen que enseñar. Yo creo que todos tenemos que enseñar. Todos, porque dice la palabra: de gracia recibimos, de gracia demos. Dice Tito 2, por ejemplo, que las mujeres maduras enseñan a las más jóvenes. No les voy a decir que levanten la mano las mujeres maduras. Amén. Amén. Entonces, las mujeres maduras tienen que enseñar a las más jóvenes. ¿Y qué van a enseñar? Pues dice la palabra que a respetar al marido, que a un montón de cosas. Pero tienen que enseñar lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Tienen que enseñar lo que está en la palabra. Entonces, las mujeres tienen que conocer lo que dice la palabra, como lo tienen que conocer los hombres. Dice la escritura también en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para ¿qué?
Enseñar.
Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Y quién va a enseñar? ¿El pastor? Dios, a través de cada uno de nosotros, no nomás del pastor, no nomás de los maestros del instituto, no nomás de los maestros, de todos. Todos tenemos la capacidad de enseñar, pero no podemos enseñar lo que no conocemos, iglesia. Necesitamos ir a las escrituras, necesitamos ir a la palabra, necesitamos conocer la voluntad de Dios en su palabra, necesitamos conocer lo que Dios quiere para nosotros y obedecer. Y entonces, cuando conocemos y somos obedientes, vamos a enseñar también. Todos tenemos que enseñar, todos tenemos en mayor o menor medida la responsabilidad de enseñar, porque fuimos llamados a ser luz, iglesia. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Pero ¿qué vamos a enseñar? La palabra. ¿Y cómo vamos a enseñar la palabra? Conociendo la palabra, Entonces, yo los invito esta mañana a reflexionar en que tenemos un maestro maravilloso, maravilloso, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, que vino y nos enseñó y agarró la ley y les enseñó que tenemos que amarnos unos a otros, pero no nomás lo enseñó con sus palabras, lo enseñó con su ejemplo. Aprendamos de lo que dice la palabra, porque cada cosa que está escrita en la palabra está avalada con el ejemplo de Jesús, el maestro de maestros. El Señor los bendiga. Vamos a poner